Hola, te doy la bienvenida a este mini curso de 4 audios, en donde podrás conocer cómo se puede ayudar a recuperar la visión sin depender de lentes, gafas o tener que visitar alguna sala de cirugía. Ayudar a combatir problemas comunes en los ojos, podrás conocer diferentes técnicas y ejercicios sencillos para ayudar a mejorar la visión. Hay decenas o cientos de personas que han logrado mejorar su visión con técnicas naturales, sin importar la edad. Así que si en este momento sientes algún síntoma que está afectando tu visión o de algún familiar, estoy seguro que existen otros casos muy similares al tuyo, pero que ya han logrado mejorar su visión con las técnicas que vas a conocer en este mini curso. Así que si esto te interesa, es muy recomendable que completes este mini curso hasta el final, desde el primer hasta el cuarto audio. Te será muy útil si realmente quieres empezar a mejorar tu visión de manera natural con técnicas que puedes empezar a practicar desde hoy. Bien, estas técnicas pueden servir en casos de miopía, astigmatismo, presbicia o vista cansada, hipermetropía, cataratas, glaucoma, moscas volantes, ojo seco, ojo irritado y muchos otros síntomas que afectan directamente a la calidad de la visión. También es recomendado para personas que usan lentes pero quieren liberarse de la dependencia de tener que llevarlos siempre puestos y así sentirse más libres. También para personas que por motivos de trabajo pasan más de 4 horas delante de una pantalla y sienten cierta fatiga al final del día y quieren evitar que esto vaya debilitando su visión poco a poco con el paso de los meses y años. Incluso, la visión natural puede ser la vía de escape para alguien que le han dicho que tiene que hacerse una cirugía en el ojo, pero le da pánico y prefiere intentar una alternativa no invasiva. Si te identificas con algunos de los anteriores casos y quieres mejorar tu visión libre de riesgos, este puede ser un buen inicio. Bien, como te decía al principio, este es el primer audio. Son 4 audios que componen este mini curso. También hay algunos videos cortos sobre cómo practicar ciertas técnicas y ejercicios, y es muy probable que logres notar los primeros resultados casi de forma inmediata al practicarlas, siempre que sigas las indicaciones y te comprometas contigo mismo para hacerlos. En este primer audio, conocerás algo muy importante sobre tu visión, es decir, cómo funciona el enfoque de los ojos para mirar objetos de cerca, objetos a distancia y algo muy importante, el descubrimiento que realizó el oftalmólogo William Bates. Así que te invito a que escuches con atención, porque entenderás la razón, el origen de los problemas más comunes que afectan la vista. Verás, la visión natural existe desde hace más de 100 años. Se considera como uno de los pioneros en su práctica al oftalmólogo William Bates en 1920. Desde entonces, esta práctica ha ayudado a mucha gente. El mismo Papa Juan Pablo II, que a pesar de su avanzada edad, nunca necesitó llevar lentes. Esto porque un médico polaco le enseñó la práctica de visión natural. O Paul McCartney, el famoso cantante de los Beatles, que aprendió visión natural y ejercicios de yoga visual en la India. O Mel Schneider, que pasó de ser declarado ciego legal a poder obtener su licencia de conducir. Y no solo eso, sino que logró fundar su propia escuela de autosanación. Por eso, a la fecha, se han desarrollado cientos de trabajos de investigación en diferentes universidades que fundamentan la visión natural, como la Universidad de Columbia, Berkeley, Illinois, entre otros. Entonces, aunque muy poco se habla de este tema, es una disciplina que existe desde hace más de 100 años. De hecho, hay lugares donde la visión natural se está desarrollando muchísimo. Por ejemplo, en China, en Asia, donde los problemas de visión se han elevado en los últimos 20 años. En países como Alemania, Italia, tienen asociaciones muy activas con cientos de educadores visuales. Dicho eso, Ahora entenderás cómo y por qué funciona la visión natural. Cuando William Bates compartió esto a principios del siglo pasado, fue una teoría nada creíble para su época, pero hoy en día las investigaciones más actuales confirman lo que él decía. Y para entender mejor, vamos a mirar un poco atrás en el tiempo. Desde el siglo XII ya se realizaban operaciones de cataratas. Aunque con métodos rudimentarios, lograban retirar el cristalino y después de un tiempo la gente recuperaba una visión mucho mejor. Después, a principios del siglo XIV, en los monasterios italianos, ya se mencionan los lentes y se le atribuye el invento al monje italiano Alessandro della Spina. Entonces, el interés por la óptica y los lentes comenzaron a desarrollarse. Leonardo da Vinci fue una de las primeras personas en proponer teorías que empezaban a ajustarse un poco más al funcionamiento real de los ojos. Pero la primera teoría sobre el mecanismo del enfoque de los ojos y en la que se basa la oftalmología en general hoy en día se debe a un oftalmólogo físico alemán llamado Hermann von Helmholtz, que en 1855 propuso su teoría del enfoque del ojo. Esta teoría dice, para que el cerebro pueda interpretar cualquier objeto que ve en los ojos, los rayos de luz que rebotan en los objetos deben llegar hasta la retina, la parte más interna y profunda del ojo. Para hacerlo más fácil, vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, tienes un proyector y su pantalla, y quieres proyectar una película o una diapositiva en la pantalla. El ojo posee mecanismos de enfoque que no son exactamente iguales, pero para comprender, podemos compararlos con los de un proyector y una pantalla. El ojo mira objetos que están a diferentes distancias. La idea es que los rayos de luz que rebotan en esos objetos sean captados por el ojo y luego aparezcan claramente enfocados en la retina para ser luego enviados al cerebro. Ahora, el ojo tiene diferentes partes por donde atravesará los rayos de luz. Un primer lente transparente, que es la córnea, a través del cual pasa la luz. Luego hay un líquido transparente, el humor acuoso. Seguido tenemos el iris y la pupila. Y detrás hay otro lente natural flexible, que es el cristalino. Luego sigue otro líquido, que es el humor vítreo. Y finalmente la luz consigue llegar hasta la retina. Cada vez que la luz atraviesa una parte diferente del ojo, sucede el fenómeno llamado refracción, es decir, que cambia levemente el ángulo del rayo de luz al atravesar cada una de esas partes del ojo. Entonces, la idea es que con los diferentes cambios de ángulo de los rayos de luz, el ojo sea capaz de hacer llegar esos rayos de manera precisa hasta la retina. Entonces, en ese proceso donde la luz atraviesa diferentes partes hasta llegar a la retina, hay uno que es el cristalino, nuestro lente natural, que tiene la capacidad de cambiar de forma gracias a que está rodeado por el músculo ciliar. El músculo ciliar es como un esfínter, es decir, tiene la capacidad de hacerse más pequeño o más grande. Y eso ayuda a controlar la forma de nuestro lente natural, el cristalino. Cuando queremos ver de cerca, el músculo ciliar se tensa y se hace pequeño, con lo cual el cristalino se abomba y hace efecto lupa, y podemos ver con precisión de cerca. Cuando queremos ver de lejos, el músculo ciliar se relaja y entonces el cristalino se aplana como una tapa plana y ya no tiene efecto lupa, con lo cual podemos enfocar los objetos lejanos. En ambos casos, con la diferencia de distancias y por la forma que adopta el cristalino gracias al trabajo del músculo ciliar, podemos enfocar objetos que están lejos o que están cerca. Y en ambos casos aparecerá la imagen perfectamente en la retina. Bien, este mecanismo de enfoque a través del cristalino es lo que la oftalmología general considera. Ahora, comparando con el proyector y la pantalla, el trabajo del cristalino es la ruedita del proyector, que permite que la imagen proyectada se enfoque correctamente en la pantalla. Entonces, ¿por qué hay personas que empiezan a tener problemas para ver objetos a distancia o para leer o ver objetos de cerca? Pues bien, los errores de refracción para ver a distancia suceden cuando el ojo está demasiado alargado. Entonces el cristalino, a pesar de ponerse muy plano, no va a conseguir que las imágenes sean proyectadas en la retina correctamente, sino que la imagen se va a quedar antes de llegar a la retina, y entonces la imagen aparece borrosa, y esto es conocido como miopía. El ojo demasiado alargado tiene efecto zoom incorporado, tiene efecto lupa y puede ver de cerca, pero no puede ver correctamente de lejos, porque la refracción se queda por el camino y no llega hasta la retina. Entonces, lo que se hace comúnmente es usar un lente corrector que permite que con otra refracción en el lente la imagen llegue hasta la retina. Ahora, el otro caso es conocido como hipermetropía y sucede todo lo contrario. El ojo es demasiado chato y entonces cuando quiere ver de lejos puede ver bien, pero cuando quiere ver de cerca entonces la refracción llega pasada la retina y por esa razón el enfoque no es nítido y cuesta leer de cerca. Por lo tanto, en este caso también se pone un lente corrector en el ojo chato. Este lente corrige el camino de la luz para que llegue correctamente hasta la retina y se pueda ver y leer de cerca. Hasta ahora, estos son los mecanismos de corrección que utiliza la oftalmología, es decir, basarse en la teoría de enfoque de Hermann von Helmholtz de 1855. Sin embargo, a ese mecanismo de enfoque se suma el que descubrió el oftalmólogo William Bates. Pues bien, él se dio cuenta de que personas a las que él había operado de cataratas, es decir, a quienes se les había quitado el cristalino, el lente natural por estar demasiado opaco, aún eran capaces de enfocar objetos que estuvieran a diferentes distancias, sin tener el lente natural que es el cristalino, para comprender fácil sin tener la ruedita del proyector. Entonces él se dijo, si personas sin el cristalino son capaces de enfocar objetos a diferentes distancias, debe haber algún otro mecanismo adicional del ojo que también permite enfocar, pues bien, estaba en lo correcto. Si miras un dibujo con las partes del ojo, recordarás que el ojo está rodeado por diferentes músculos. Están los dos músculos oblicuos que rodean al ojo como un cinturón y hay otros cuatro músculos rectos que sostienen el ojo. Bien, estos diferentes músculos, al principio los oftalmólogos pensaban que solo servían para orientar la mirada hacia los objetos que queremos mirar, pero William Bates supuso que podrían tener una segunda función, y de la misma manera que el cristalino se podría comparar con la ruedita de un proyector para ajustar el enfoque en la pantalla, supuso también que estos músculos que rodean el ojo podían tener un efecto para el enfoque equivalente a si tú alejas o acercas el proyector con respecto a la pantalla. Con eso también puedes enfocar mejor la imagen. Por ejemplo, cuando el ojo quiere enfocar de cerca, entonces los músculos oblicuos se tensan y el ojo se alarga, consiguiendo un efecto zoom. Entonces la refracción sucede en la retina para ver de cerca. Y cuando queremos ver de lejos, los músculos rectos se tensan y el ojo se achata, y entonces la refracción también sucede en la retina. Pues bien, ¿cómo explica la teoría de Bates los errores de refracción? Cuando una persona tiene los músculos oblicuos excesivamente tensos, de manera constante los músculos oblicuos deforman el ojo y lo tienen permanentemente alargado, y eso provoca la miopía. En este caso, el ojo puede enfocar de cerca, pero ya no puede enfocar de lejos. Por otro lado, si la persona lo que tiene es tensión en los músculos rectos, el ojo queda demasiado chato, y eso provoca una hipermetropía. Ahora, según la teoría de William Bates, si los errores de refracción y la deformación en la forma del ojo, o demasiado largo o demasiado chato, es debido a la tensión muscular en los músculos que rodean al ojo, entonces, ¿cuál será la solución? Pues bien, la solución básicamente se resume en la relajación y movilización de estos músculos para que el ojo pueda volver a adoptar su forma normal y también para que pueda adoptar la forma que necesita en función a la distancia que tiene que enfocar. Si tiene que ver a distancia, que el ojo pueda achatarse un poco y que el cristalino se ponga plano. Y si tiene que ver de cerca, que el ojo pueda alargarse un poco y que el cristalino se abombe. Entonces, combinando las teorías de Hermann von Helmholtz y de William Bates, hay una comprensión más completa de cómo funciona el enfoque del ojo. Si solo nos quedamos con la teoría más antigua de Hermann von Helmholtz, la única solución para corregir problemas de visión sería usar lentes. Pero si se incorpora también la teoría más moderna de Bates, que complementa a la anterior, entonces tenemos una segunda alternativa: realizar trabajos de relajación y movilización de los ojos para poder volver a enfocar con claridad. Y una tercera opción sería las operaciones de ojo, aunque se debe considerar los riesgos y costes que involucra esa opción. Así que sabiendo que existen las tres opciones, tú puedes elegir la que mejor te parezca en este momento. Pero si ya has elegido explorar esta posibilidad de mejorar tu visión con técnicas y ejercicios que no son invasivos, donde a través de la relajación y ejercicios de movimiento para tus ojos, quieres fortalecer a tus ojos para mirar bien y a poder volver a enfocar con claridad, libre de barreras, entonces puedes comenzar a practicar desde hoy mismo a relajar tus ojos y ayudar a mejorar tu visión. Y para eso vas a conocer una técnica llamada palmeo. Dentro de las técnicas y ejercicios de visión natural, es indispensable aprender a relajar los músculos de los ojos. De hecho, este es un principio de la visión natural, la relajación. Y la técnica especial para relajar los ojos es el palmeo. Es sencilla y te propongo que la hagas todos los días mientras dura este minicurso, durante al menos 5 a 10 minutos por sesión. Así que al finalizar este audio, más abajo en esta misma página, vas a encontrar un video sencillo explicativo de cómo hacer esta técnica. Básicamente consiste en cubrir ambos ojos con las palmas, haciendo en forma de concha o cucharita. Hay personas que hacen el palmeo durante media hora o más. Es bueno que empieces de forma progresiva, que empieces con el tiempo que te resulte agradable. Lo puedes cronometrar y luego vas añadiendo más minutos cada vez que lo practiques. Es recomendable hacerlo unas 3 veces al día o por lo menos una vez antes de irte a dormir. Otra recomendación muy importante es que si haces el palmeo sosteniendo tus brazos, va a llegar el momento en que tus brazos se van a cansar y eso va a generar tensión en los hombros y en el cuello. Y si se genera tensión, eso repercute también en los ojos. Entonces, algo que puedes hacer para practicar el palmeo es ponerte delante de una mesa. Puedes poner un cojín si lo deseas y apoyar los codos en la mesa. Otra posibilidad si no tienes una mesa es apoyar los codos en las rodillas. Asimismo, también puedes hacer el palmeo echado completamente. En este caso, pones un cojín en el pecho que sirva de apoyo para los codos. Empieza a familiarizarte con el palmeo y notarás cómo al practicar esta técnica ya sientes una relajación en los músculos de los ojos. Es posible que empieces a darte cuenta de que ves mejor los colores o que ves más nítido después de hacer el palmeo. Mucha gente cree que los problemas de la vista son genéticos y que no se puede hacer nada para curarlos. Sin embargo, la mayoría de los problemas de visión se pueden resolver de forma sencilla con técnicas específicas de relajación y movimiento para los ojos. De hecho, desde los años 90 se han multiplicado las investigaciones y publicaciones que demuestran que la vista se puede mejorar desde diversos ángulos, desde la nutrición, las neurociencias, la postura, la gestión del estrés y otras disciplinas que han demostrado que la buena visión depende de tener buenos hábitos y un estilo de vida adecuado. Hoy en día es más la falta de cuidado y hábitos exigentes para los ojos que podrían estar dañando la visión de una gran mayoría sin saberlo. Sin embargo, haciendo cosas sencillas que no llevan tiempo y aplicando día a día, se puede revertir y mejorar fácilmente la visión. Bien, hasta aquí sería la primera parte. En el segundo audio vas a conocer otra técnica fundamental dentro de la visión natural, apoyándote en un recurso natural que siempre tenemos al alcance. Tal vez has escuchado decir que es malo para la vista, sin embargo, tiene un poder curativo. Además, se trata de un recurso gratuito, renovable y 100% natural. Aplicando este conocimiento, podrás mejorar de forma rápida y segura tu visión de cerca, poder ver y leer las letras pequeñas con más claridad. Pero además, podrás conocer uno de los peores mitos falsos sobre los ojos, que hace que la mayoría de las personas acepten erróneamente que su visión se vaya debilitando año tras año. Así que debes estar presente en el segundo audio. Por hoy, hasta aquí y que tengas un gran día.